por un lado, la expresión y la comunicación cruda del acontecimiento, y por otro lado, una violencia que se viene ejerciendo desde hace mucho tiempo contra los niños y que toma estas aristas terribles que te hacen un nudo en las tripas, ¿no? Por un lado, la visibilización del caso, que a veces hace que se invisibilicen otros factores que tienen que ver con el problema. Digamos, esto no es un problema en la relación víctima-victimario solamente. Se expresa así en esta realidad, pero tiene que ver con otras razones. Es una sociedad violenta. Digamos, si nosotros miramos con atención la forma estructural que tiene la pobreza infantil, ya existen formas de violencia. Si miramos los ámbitos más domésticos y comunitarios, existen también formas cotidianas de violencia. El CIPIAB el año pasado registró cerca de 2.700 casos de distintas formas de violencia contra niños y adolescentes. Y esta es una parte del problema, siempre hay una parte que queda invisibilizada porque muchas veces la violencia ocurre en el ámbito más privado, más del entorno. Cuando el caso implica ya aspectos más generales y otros actores de la comunidad, se amplifica y se ve, pero no tenemos que perder de vista que ya existe en nuestra sociedad una forma de violencia de carácter estructural contra los niños y adolescentes. Y esto tiene que ver con esta violencia, con la violencia de los casos, pero tiene que ver también con una violencia de tipo estructural y una violencia del lenguaje. La primera, digamos, vinculada a un sistema que va excluyendo distintos sectores de la población, que va generando la construcción de interseccionalidades, de vulnerabilidad, y esto tiene que ver con la pobreza, con el no acceso a determinados servicios, con carencias en las necesidades básicas, con familias cuya estructura responde más a necesidades del día a día y que podemos evidenciar en algunos de los casos vinculados al mantenimiento de estos vínculos, a estas relaciones, que al decir de Bauman serían una forma más líquida, más efímeras.
Purcher, hoy hace minutos se publicaron las cifras, las mismas cifras sobre violencia infantil en España. España está registrando apenas 4 casos más de asesinatos de niños que Uruguay en lo que va del año, con 43 millones más de habitantes. Entiendo lo que usted plantea a propósito de la estructura de la violencia en la sociedad, pero podemos estar observando como un especial énfasis, digamos, o una especial vulnerabilidad de nuestros niños. ¿En dónde estamos quedando o dejándolos sin resguardo? Porque uno se pone a pensar, digamos, en diferentes formas de protegerlos, ante todo mal, y uno piensa que de pronto está todo cubierto, pero evidentemente no.
Sí, claro, yo creo que esto es lo que tiene que ver con esta otra forma, con esta forma estructural de violencia, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje entendido en el sentido amplio. ¿Qué entendemos? ¿Cómo construimos la niñez? ¿Cómo construimos la adolescencia? ¿Qué lugar les damos en esta sociedad? Generalmente cuando se habla de los jóvenes, por un lado surgen acciones ambivalentes. Por un lado, la juventud es endiosada, es maravillada, y la sociedad gasta millones y millones de dólares en seguir pareciendo joven, en cosmética, en operaciones. Por un lado es valorizada como el espacio o el lugar de la belleza. Y por otro lado, son aquellos portadores son los niní, son los que no trabajan, son los que andan rápido en moto, son los que se drogan. Y en la medida en que colocamos una serie de adjetivos de carácter negativo sobre sus espaldas, estamos generando personas que son más fáciles de violentar sus derechos, porque son de nuestra, esa denotación cotidiana termina desvalorizándolos en el imaginario, en el imaginario social, y esto los hace presa de distintas formas de fragilidad, de interseccionales, de interseccionalidades de la vulnerabilidad. Aparecen como vulnerables y existe, digamos, en estos actos que se registran una búsqueda en el exceso de poder sobre el otro. No es casual que sean niños o niñas que recién comienzan la adolescencia las víctimas en estos casos, ¿no? Tiene todo que ver en formas de dominación, en formas de poder. Y digamos, yo soy bastante reacio a comparar números de estudios de España o de donde sea sin conocer cuál es la metodología para ese estudio, ¿verdad? Cuando nosotros miramos los casos de explotación sexual, por ejemplo, en Colombia registran al año menos casos que en Uruguay, pero eso tiene que ver con las formas de registro, y son 40 millones de habitantes. ¿No? Entonces desconfío de las metodologías de conteo, que en general son distintas y, digamos, nos hace a veces sumar zapallo con ceronte, ¿no? Digamos, tiene que haber una armonía metodológica para comparar.
Claro. Purcher, mencionó una cosa que parece clave, porque uno de los factores que podría estar involucrado en este caso sería una aplicación para teléfonos celulares que se llama algo así como Amos y Esclavos, que está pensado como para menores y que aparentemente podría haber sido utilizado. ¿Qué rol pueden estar jugando estas nuevas tecnologías en estas relaciones de poder y sumisión a las que hacía referencia?
Bueno, sin duda todas las tecnologías de la información y la comunicación han tenido en nuestro país un desarrollo exponencial y de un potencial y de una capacidad que coloca a Uruguay en lugares los primeros lugares del mundo. Pero junto con todo este desarrollo no hemos podido construir políticas de amortiguación de impacto en el uso de estas tecnologías. Entonces, el espacio virtual, el espacio de la comunicación, se empieza a convertir en un escenario más de explotación. En los casos de explotación sexual comercial, la herramienta teléfono aparece como forma de enganche, aparece como forma de captación, aparece como forma de intercambio a través del pago de tarjetas. Las posibilidades que brinda hoy el hecho de que cada persona tenga un celular y que una imagen puede llegar en segundos a las redes o circular en un grupo, es de por sí de una velocidad y de una dinámica que no hemos sabido poder amortiguar. En otros países de la región tienen políticas, hay países, Colombia por ejemplo, tiene un ministerio de las tecnologías de información y la comunicación, y tienen paralelamente al desarrollo una mirada sobre los cuidados que estas nuevas tecnologías implican. Tiene un programa que se llama En TICS Confío, y que básicamente tiene un componente educativo de cómo no exponerse en las redes y evitar o limitar el efecto negativo de que sean espacios de captación, espacios de intercambio, un mercado más en el mercado delictivo del sexo con adolescentes y niños.